hoy en Así las Cosas.
Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México. Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo.
Así las cosas.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos y el fin de semana la periodista Penilei Ramírez, en su columna que publica en el diario Reforma, hablaba también del caso Rocha Moya, pero hablaba sobre todo de lo que pudiera estar pasando desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí no nos hemos detenido mucho en ello, hemos estado hablando sobre todo de las acusaciones que vienen desde Estados Unidos, lo que ha pasado específicamente en Sinaloa. Ustedes saben, le hemos dado seguimiento puntualísimo a quiénes son cada una de las personas que están señaladas. Hace un ratito nos volvimos a ir a Culiacán, pero específicamente lo que dice o se hace desde la Unidad de Inteligencia Financiera lo hemos consignado, pero no nos hemos metido tan a fondo. Y me da mucho gusto saludar nuevamente en la línea Penilei Ramírez, directora ejecutiva de Futuro Media y articulista de Reforma. Penilei, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Saludos a ti, saludos a toda la audiencia.
Y gracias por estar además esta mañana a través del canal también de YouTube de W Radio México, donde nos pueden ver. Penny, ¿qué fue lo que tú relatas en el artículo que me llamó la atención? Porque pareciera haber un énfasis sobre todo en el tema de corrupción y de estos entramados de corrupción que implican a un montón de gente. Es casi imposible decir cada uno de los nombres, pero implican a un montón de gente allá en Sinaloa, Penny.
Pues mira, primero me encantó eso que hiciste de decir cada uno nombre por nombre y no sabemos dónde están. Yo te confirmo, yo tampoco sé. Y me parece grave que no sabemos, que no sepamos dónde está. Por eso me pareció tan valioso que lo hicieras así, nombre por nombre, porque lo que primero revelo en esta columna, Gaby, es que México tiene sus propias investigaciones sobre el caso Rocha Moya, lo que yo llamé en la columna la Red Rocha. No son investigaciones nuevas, por lo menos desde 2024. A mí, fuentes federales de alto nivel me confirmaron que había investigaciones en México sobre Rocha y que en ese momento desde Palacio Nacional decidieron que no era momento para actuar. Y creo que es importante esto porque explica cómo México tiene su propia línea de investigación en el caso. Y eso lo hilvano en la columna con la información que pude confirmar la semana pasada, que es que hay investigaciones desde varios ámbitos del gobierno federal mexicano en paralelo a la acusación en Nueva York. Yo escribí pues hace unas semanas una columna explicando bien qué hay en esa acusación en Nueva York, cuáles son los detalles que se reflejan ahí, cuáles son los nombres que se muestran en esa investigación, en esa indagatoria en el Distrito Sur, en Manhattan. Pero ahora explico también cómo desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el 6 de mayo, se giraron oficios a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a todos los bancos, todas las instituciones de crédito en México, diciendo que debían bloquear varias cuentas de personas que están en esa acusación en Nueva York, pero también de otras personas que no están en esa acusación. Y los más importantes ahí son hijos de Rocha Moya, que habían estado en varias investigaciones periodísticas en estos años como personas que tenían empresas con contratos con el gobierno. Yo pude rastrear en los registros públicos de comercio y confirmé que sí, ellos son socios hoy en día de varias empresas que se fundaron, algunas desde 2003, desde 2009, desde 2014, la más reciente es de 2024, y los hijos de Rocha Moya son socios de estas empresas que se dedican a cosas muy distintas. Hay un rancho que es una sociedad agropecuaria, hay una empresa de construcción, hay una empresa que hace monitoreo de cosas de campañas. Y varias de estas empresas que, insisto, y esto es importante, Gaby, no están mencionadas hasta ahora en el caso de Nueva York, ahora sí están mencionadas en esta investigación en México y se han bloqueado sus cuentas. Lo confirmé con varias fuentes desde la semana pasada. También, por supuesto, están en los bloqueos varios de los acusados en Nueva York. Pero lo que me parece importante destacar es cómo México, al mismo tiempo, desde el ámbito político, dice no hay pruebas, no hay pruebas suficientes sobre la acusación de narcotráfico narcotráfico en Nueva York, pero se confirma con esto que existen investigaciones en paralelo en la justicia mexicana que apuntarían por lo menos a corrupción y lavado de dinero si vamos por el ámbito de la unidad de inteligencia financiera.
Y en esto, y por eso me parecía fundamental entrar contigo, Penny, porque sí es cierto, tenemos todo lo que ha venido, digamos, desde Estados Unidos, tenemos, por supuesto, también los trabajos periodísticos extraordinarios desde hace varios años, desde Sinaloa misma, no únicamente, pero desde Sinaloa misma, que nos han estado mapeando todo lo que sucedía en el estado, pero parecía que el gobierno mexicano no tenía nada, exigiendo las pruebas a Estados Unidos, que esa es otra narrativa, pero parecía que no tenía nada. Lo que tú dices es, aquí además México tiene su propia línea de investigación en donde están implicadas todas estas personas. Hay también por ahí, no recuerdo el nombre, pero también por ahí señalas incluso a alguien que termina teniendo hasta un cargo público, no me acuerdo si en Mazatlán, en fin, como este tipo de situaciones que vemos mucho, como es, digamos, el dinero, el crimen, los cargos públicos y cómo termina siendo todo, digamos, un entramado. ¿Qué te da todo esto que investigaste, Penny, del caso Sinaloa? ¿Qué nos arroja o qué te gustaría dejarnos en la cabeza esto que investigaste?
A ver, me parece que por supuesto es un caso muy político. Yo creo que es un caso atípico desde el punto de vista judicial en Estados Unidos, porque si tú eres un fiscal, lo menos que quieres es revelar los nombres de quienes estás investigando antes de detenerlos. De manera que la decisión de divulgar esta acusación en Nueva York fue claramente una decisión más política que procesal. Es decir, forma parte de una suerte de crisis en el ámbito específico judicial en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y responde desde punto de vista de Estados Unidos a la agenda de Estados Unidos. Desde el punto de vista de México, entiendo que muchas personas han criticado a la presidenta Sheinbaum por decir que no hay pruebas suficientes, pero recordemos que Sheinbaum le está hablando a su propio público también, a sus propios votantes y a su propio país. Y desde ese punto de vista, las pruebas que son fundamentales en un juicio en Estados Unidos, que son principalmente testigos, colaboradores, personas que habrían tenido relación corrupta con los acusados, no es el mismo tipo de pruebas que hay en un juicio típico en México, en el que se privilegia más pruebas documentales, es decir, grabaciones, fotos, videos, todo ese tipo de cosas. Sí es verdad que ahora en esta otra investigación, y me gustaría dejar a los oyentes con eso, se amplía hacia cómo Rocha y sus hijos, la persona que mencionabas, Gaby, es Luis Manuel Mercado, quien es socio de Rubén Rocha, hijo, en su empresa Construcciones Suaki, que fundó en 2003, y él después fue gerente de construcciones del municipio de Mazatlán. Es decir, hay una historia en paralelo a la investigación sobre el narcotráfico que vale mucho la pena ver. ¿Cuáles son los negocios que tuvieron los hijos de Rocha con el gobierno, con factureras? ¿Cómo esos negocios se utilizaron o habría vínculos corruptos también ahí con narcotraficantes? Todo eso México lo puede investigar en paralelo a lo que esté pasando con la relación bilateral. Es decir, que al mismo tiempo México puede decir, quiero ver más pruebas en el caso estadounidenses y seguir con su propia investigación. Y es muy importante porque lo que menos queremos ver todos es un caso en el que no pasa nada y hay impunidad. O peor, como hemos visto en muchos otros casos, en los que hay algo tan importante que está sucediendo en México con políticos mexicanos y terminamos enterándonos de todos a través de testigos en un juzgado en Nueva York.
Así es. Así que aquí estamos hablando de una línea de investigación propia, por lo menos aquí en México, pareciera tener que ver sobre todo con corrupción y lavado de dinero. Y bueno, como siempre la has documentado muy bien. Gracias, Penny, por estos minutos.
Muchas gracias a ti. Saludos a toda la audiencia.
Gracias. Es Penny Ley Ramírez, extraordinaria periodista. Ella es directora ejecutiva de Futuro Media, articulista de Reforma. Y bueno, pues esta otra línea de investigación aquí en nuestro país, en fin, se va sumando y se va sumando y se va sumando. Y así las cosas. Comenzó, por cierto, la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Está hablando, ya les decía que presentaron ahí algo de un hospital que inauguraron en Yucatán, pero en estos momentos lo que están haciendo es están presentando la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, está presentando los cambios que se proponen para la elección judicial. Lo primero que les puedo decir es que se confirma que el gobierno está proponiendo en estos momentos que la elección judicial pase al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local, es decir, que no sea concurrente con las elecciones del 2027, sino pase al domingo 4 de junio, como se ha venido solicitando desde hace muchísimo tiempo. Y en estos momentos están hablando también de cambios en quiénes pudieran ser candidatos, cuántos pudieran ser candidatos, en fin, de eso se está hablando en estos momentos, de la elección judicial, y en un ratito más les tenemos, por supuesto, el resumen completo.